Saludos, buenas tardes. Hoy en Revista de Filosofía, el profesor coordinador Antonio García Santesmases charlará con el profesor Jorge Novella sobre el proyecto ilustrado de Enrique Tierno Galván. Hoy concretamente se centrarán en su difícil supervivencia como vencido de la guerra civil. Hablarán sobre los años de represión y silencio de la España de los 40. Harán referencia a su estancia en Murcia y su estudio del barroco español y del periodo de la contrarreforma. Con Antonio García Santesmases y Jorge Novella les dejamos.
Buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros en esta tarde de domingo al profesor Jorge Novella, que acaba de publicar un libro, El proyecto ilustrado de Enrique Tierno Galván, publicado por el Centro de Estudios Constitucionales. Le hemos pedido que se quede en Madrid unos días después de la presentación de su libro, a la que tuvimos la oportunidad de asistir, en la que participó el profesor Elías Díaz en el Ateneo de Madrid, el profesor Elías Díaz, al que está dedicado precisamente este libro de Jorge Novella. En aquella presentación se habló mucho de la figura de Tierno, de la presencia de Tierno, y como el libro es el proyecto ilustrado de Enrique Tierno Galván, biografía intelectual y política, si le parece al profesor Novella, vamos a empezar primero hablando de algunos elementos biográficos de la figura de Enrique Tierno Galván. Ya la presentación, Jorge Novella decía que de alguna forma Tierno hoy es conocido como el gran alcalde, el recuerdo del entierro, el recuerdo de los bandos, el recuerdo de los Manzanares, el recuerdo del Scalextric, pero es quizá un gran desconocido en la medida en que sus obras, pues hoy son difíciles de encontrar en las librerías, en la medida que su trayectoria intelectual, pues mucha gente pues no sabe exactamente dónde se ubicaba, cuáles fueron las etapas de su vida, de su obra intelectual. Y entonces, en ese sentido, esa sería la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué Enrique Tierno hoy es conocido como alcalde, como gran político, desconocido como intelectual?
Bueno, yo pienso que Enrique Tierno también tiene parte de culpa en esto. Me explico. Tierno es un gran simulador. Tierno, como también decíamos en la presentación, Tierno tiene siempre sus heterónimos. Tierno juega a no ser solo un personaje. Esa personalidad poliédrica que decimos, ese personaje que continuamente se sorprende a los demás y a sí mismo, tiene también parte de responsabilidad en que hoy, pues como bien decía el profesor Santesmases, no se conozca la obra de Tierno. Y ese ha sido el motivo yo diría principal, de dar a conocer la obra intelectual, la obra escrita, sus escritos. Porque también, aunque él jugara esa simulación, lo que es claro es que la proyección política de la figura de Enrique Tierno Galván pues oculta su actividad intelectual. Y hoy prácticamente, 16 años después de su muerte, pues yo creo que si entramos en una librería, pues los bandos y poco más es lo que se encuentra de Enrique Tierno. Cabos sueltos, esas memorias tamizadas por la imaginación, como dice el viejo profesor, pues no se encuentran. Y creo que tampoco andamos muy sobrados de figuras en este país que se hayan dedicado al pensamiento y que hayan conjugado un compromiso político con unos planteamientos teóricos e intelectuales que, bueno, no se pudieron llevar, yo creo que por Enrique Tierno, en toda su extensión, a elementos programáticos de lo que fue su obra política.
En ese sentido, la expresión, que es una expresión que efectivamente puede provocar alguna perplejidad en algunos oyentes, la expresión de simulación, un gran simulador. Morodo insiste mucho en ese punto, ¿no? Es decir, el Tierno aparece como un vencido en la guerra civil, como un hombre derrotado, pero claro, es cierto que no como un hombre que por la edad que entonces tenía, era un hombre joven, no tuvo un protagonismo en el sentido de que otras personas pues un poco mayores que él o de su generación, estoy pensando en un Santiago Carrillo, pues claro, pues ya efectivamente era hijo de un importante dirigente, fue líder de las juventudes socialistas, después hizo la fusión con las juventudes comunistas, o personas que tuvieron una relevancia de esa generación. Pero Tierno aparece como un hombre que al terminar la guerra se vive vencido, se vive derrotado, las páginas estas que explican cabos sueltos de cómo va entrando el ejército vencedor, y tiene de alguna forma que sobrevivir. Tú explicaste muy bien en la presentación del libro cómo eso le hace, después de haber hecho su carrera de Derecho, dirigirse a estudiar la carrera de Filosofía en Murcia.
Termina.
Es un dato muy poco conocido de por qué precisamente se va a Murcia, la amistad con Santiago Montero Díaz, todo ese mundo de él que tú trataste de explicar el otro día, de cómo él va pues dando distintos pasos, digamos, hasta el año 48 que gana la cátedra, pues son casi 9 años. ¿Cómo vive Tierno en esos años? Como persona que ha sido derrotada en la guerra civil y que tiene de alguna forma que vivir pues con un cierto silencio.
Yo creo que Tierno, en este aspecto, no hay que buscar. Yo creo que hay muchos españoles, muchísimos, que vivieron esa sensación de Tierno. Tierno nace en el 18. Empieza Derecho en el 34, se podía, con 16 años empezar. Y hace Derecho y Filosofía, empieza a simultanear. Viene la guerra, luego acaba primero Derecho y luego va a terminar a Murcia la carrera. O sea, no estudia en Murcia, va y se examina. Está en el libro, yo he visto el libro allí donde está, el año 42 con sobresaliente honor, pero el expediente no está. Ni está aquí tampoco porque no aparece ese expediente. Entonces yo creo que la sensación de Tierno de vencido es el impacto de la guerra. O sea, el impacto de la guerra a un chaval de 18 años debió de ser brutal. Que la vivió su padre, que era un suboficial, él tuvo un hermano que era un capitán de farmacia, que estuvo preso, que luego, pues como el padre era una persona que, bueno, ya era mayor cuando la guerra, es lo que a él le lleva un poco los avales para luego poder hacer las cosas, son los avales del padre y de las amistades del padre, y eso está documentado, aunque ha habido por ahí alguna cuestión bastante geográfica que creo que no merece la pena comentar. Pero yo creo que el impacto que las guerras civiles le suponen a Tierno, él lo ha tematizado y lo ha desarrollado. Él se centra, por ejemplo, en los comuneros y se acuerda de Fray Alonso del Castrillo y de todos los mediadores. Y lo que sí, yo creo que es una gran vacuna para Tierno, que en ese aspecto, pese a la radicalidad de sus pensamientos y de sus posicionamientos, él siempre es un hombre de concordia. Por eso él busca, por ejemplo, la monarquía como salida.
Ahora iremos a eso, pero en esa circunstancia dices que en un momento determinado él...
¿Y cómo vive? Perdón, que no te he contestado.
¿Cómo vive esos años?
Bueno, pues vive dando clases en academias a Salto de Mata, conoce a Encarnita, a su mujer, se casan muy pronto, la conoce porque van juntos a clases de alemán, y él va dando clases particulares, él da y empieza enseguida a preparar en academias, incluso prepara, como ayer lo conté también, intenta hacer 2 oposiciones a cátedra de Instituto de Filosofía, que lo suspenden por no tener los avales necesarios. En este caso él se busca hasta de un párroco de ahí, de al lado de Ávila, de donde procedía la familia, de Soria, perdón, y nada, tampoco. Y al final, pues también lo dije, hace una oposición a jefe de negociado del Ministerio de Educación. Está todavía en el escalafón y ya digo, yo tengo documentación donde está, se le reconoce el trienio al funcionario, no sé qué tal. Pero ahí él hacía muchas cosas. Por ejemplo, Francisco Javier Conde, en el Instituto de Estudios Políticos, le encarga algunas recensiones de libros, casi siempre sobre teoría del barroco, de Martín Rizo, son las primeras cosas que están vistas de él. Y él entra en relación, por supuesto, de la etapa también de preparar oposiciones, y hombre, pensemos que Madrid en estos años de posguerra, pues no eran muy muchas las personas que se llegaban a ello. De ahí viene, por ejemplo, su gran amistad con Manuel Fraga, no solamente de que vayan a la cátedra, Fraga saque el número 1, se quede en Madrid, y él saque el número 2 y se vaya a Murcia, viene de antes, y él lo cuenta, y de salir pues con las mujeres a pasear, ¿no?, en eternos paseos, porque tampoco había muchas cosas, y son los que le animan a él a presentarse. Fraga, Carlos Ollero, Lizarrague, son los que le van, y yo creo que también pues por ahí le van proporcionando toda una serie de trabajos que él va concentrándose luego en preparar alumnos para la escuela diplomática.
Pero antes de eso llegamos a Murcia. Tú eres de Murcia, recordabas el otro día en la presentación la etapa de Teodoro Murcia, que parece que fue dura también, sí, en lo familiar, porque le iba mal al hijo, de cara a la salud, porque le falleció una hija, porque estaba a caballo entre Madrid y Murcia. Pero el recuerdo del tierno de Murcia en Cabos Sueltos es como tremendo, ¿no? La cosa espesa, el tema del barroco, la imagen aquella de cómo él, sin embargo, eso le mete más dentro de lo que va a ser su etapa, la etapa que tú llamabas neotacitista. ¿Qué significa Murcia y qué es esto del neotacitismo?
Yo creo que, hombre, cuando deja Madrid en el año 48 y se traslada a Murcia, pues la verdad es que el impacto debió de ser fortísimo. Una ciudad, leo, pues lo tengo justo aquí, la ciudad espesa y remansada vendría con el tiempo a convertirse en una ciudad activa y creadora. Dice, pero entonces, dice, muchas de las cosas que atribuyo a Murcia no eran característica exclusiva de esta ciudad, sino el resultado del estancamiento que producían la pobreza y la represión. Y allí es donde Tierno, que ya él tiene marcado un poco su actividad política, se da cuenta que allí no puede hacer prácticamente nada. Pues una ciudad pequeña, donde todo el mundo se conoce, donde está el rector Valle, que es el último, el gran y último rector del franquismo, y él, es la frase que yo pongo al principio del libro, en la cual él allí se da cuenta de que, bueno, puesto que no puede hacerse allí ningún tipo de acción política, dice, los resultados de la soledad, estos me hicieron ver con claridad que mi acción futura estaba en el trabajo intelectual. Podía intentar compensar la soledad política y contribuir a que se fuese entreabriendo las puertas cerradas, comenzar los caminos que antes o después nos habrían de llevar a una situación que no estuviese definida de modo exclusivo por la censura, el miedo o la cárcel. Y ahí es donde entra el neotacitismo. El tacitismo es la tesis doctoral que presenta Tierno aquí en el año 45, ¿no? La doctrina de Tácito del siglo de oro. Y él elige un autor, que esto me puedo, una anécdota muy sabrosa que me pasó en mi época de diputado a Cortes con don Manuel Fraga. Porque si uno analiza las tesis doctorales que hacen los profesores de Derecho y de Filosofía del Derecho en la inmediata posguerra, sobre todo en este periodo hasta que los aliados no ganan y se cambia de ministro de Exteriores y entra Jordana y se quiere dar el paso de la germanofilia a lo aliadófilo, la mayoría de las tesis son sobre la contrarreforma. Los teóricos de la contrarreforma. O figuras del barroco para traerlas ahí. La cosa es claro. La legitimación del Estado franquista. Desde luego no puede ir ni a la crisis del Estado liberal, ni al 19 ni al 18. Tiene que ir a la contrarreforma. El concepto de imperio está claro, es claro. Tierno elige para su tesis doctoral, que le dirige pues un carlista tradicionalista como es Elías de Tejada.
Ah, ese fue el director, Elías,
sí,
de Tejada.
Sí, Elías de Tejada Espínola, de quien nuestro compañero y amigo Elías Díaz pues puede escribir libros y
fue
libros.
Víctima,
víctima, años y años, años y años, solamente se puede contar. Le dijo,
¿y la anécdota de Fraga?
Sí, la anécdota de Fraga es que yo veo a Fraga un día en el Congreso, en el pasillo, y le digo, don Manuel, ¿podíamos hablar de...? Le digo, no, no tengo mucho por eso. Bueno, veo a Calero, que era portavoz y que era de Murcia, y digo, oye, quiero hablar con don Manuel. Y nada, y un día, oye, al día siguiente voy y entro en el despacho. Hombre, no vaya, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Pues mire, don Manuel, estoy trabajando sobre Enrique Tierno, muy bien, sobre el periodo barroco, y claro, dice, digo, es claro, digo, que los estudios, el suyo sobre el de Saavedra, que es su tesis, y le enumero una serie de ellos, son para legitimar el nuevo Estado, pues ¡eso lo dice usted! ¡Eso lo dice usted! Bueno, don Manuel, nada. Esto es como el chiste de la gallega. Y ya no me enteré ni del chiste ni de la gallega. Y yo, pues nada, pues muchas gracias, don Manuel. Y me fui, ¿no? Allí, bueno, Calero se partía porque estaba presente. Es una anécdota graciosa, ¿no? Dice, ¡eso lo dice usted! Eso fue en el año 84, 85. Yeah. Pero será eso. Y Tierno elige precisamente aquellos que combaten a los teóricos duros, y sobre todo a Rivadeneira y a las doctrinas de Trento, ¿no? Y es también buscar un poco ese símbolo de resistencia en los tacitistas.
Y hay un punto interesante en esta etapa de Murcia, cuando él habla de su relación con Trullol.
Sí.
que es Cal Smith.
Sí.
¿Qué significa Cal Smith, el gran filósofo y el terrible ciudadano, diríamos, el gran develador del Estado liberal, pero a la vez el gran apologeta
de la teoría de la dictadura,
del nazismo y de la dictadura?
Sí, de la,
¿no?,
teoría de dictadura.
Entonces, ¿qué significa para ellos Cal Smith?
Hombre, Cal Smith, ya sabes que por su, al estar su hija, sí, casada con un catedrático de Historia del Derecho de Santiago, pues viene a España y visita Murcia con Trullol. Y la relación de Trullol y el profesor Trullol estuvo hace 6 meses y yo fui a despedirme del profesor Trullol, que está ya muy, muy mayor. Y hablando con él, dice, bueno, dice, nosotros, dice, entonces no tratábamos, no hablábamos ni siquiera ni de Donoso Cortés y de la interpretación y la influencia que tiene en Cal Smith. Dice, nosotros nos centramos siempre en Europa, entonces, en Europa, y en ver cómo iba, qué iba, es el año 51, es el año 51, y entonces, bueno, esta Europa, ¿cómo se iba a conformar? Y ahí hay una anécdota, que en la Feria del Libro, al mes siguiente de esa visita a Murcia de Cal Smith, paseando por la Cuesta Moyano, con Trullol y con Tierno, Smith ve una novela de Melville, Benito Cereno, y se la regala a los dos con una dedicatoria. Y ahí Benito Cereno, pues, ¿no?, es la novela, ¿no?, es el símbolo de esa Europa, pero luego Tierno rompe con él. Rompe con él porque Cal Smith se enfada muchísimo cuando Tierno le da las acotaciones a la historia, y Cal Smith coge el libro y lo primero que hace es ir al índice de, como si tú vas al índice de nombres, y le dice, ¿para qué? ¿Para cuándo espera usted citarme a mí? ¿Para la historia de España o cuál
según,
historia?
Según Morodo fue él el que le llevó el libro. La cosa debió ser un poco menos violenta, pero la fe,
no.
Le dijo, ¿para cuándo Tierno piensa citarme?
Sienta citarme aquí, claro. Y aquello, bueno, pues ya sabemos que esto es como los pintores y los artistas, ¿no? Hay unos podios africanos. Pero que Cal Smith, no, él, por ejemplo, al gran discípulo de Cal Smith, que es Conde, Tierno habla siempre muy bien de él porque le salva aquí el pellejo en el Instituto de Estudios Políticos, en una conferencia de inauguración de curso donde Tierno va allí, habla del concepto de situación y empieza a despotricar, y hay falangistas,
jerarcas falangistas
que echan mano de lo que llevaban, paran a la policía, y Francisco Javier Conde, Lizarrague y Carlos Ollero, que siempre ha estado hoy al quite, le dicen vete de Madrid, se fue por ahí, desapareció una semana y ya se calmaron. E incluso a los 2 meses ya aparecen críticas otra vez de Tierno, pero con seudónimo.
Con seudónimo.
Toa.
Bueno, pues agradecemos mucho a Jorge Novella que haya estado con nosotros en esta primera tarde de domingo, y le invitamos a que nos acompañe en una próxima tarde para seguir hablando de este libro realmente apasionante, El proyecto ilustrado de Enrique Tierno Galván, biografía intelectual y política, publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Nada más y muchas gracias.
Gracias.
El profesor coordinador de Revista de Filosofía, Antonio García Santesmases, seguirá su charla con el profesor Jorge Novella sobre Enrique Tierno Galván, el domingo 7 de abril a las 7:25 de la tarde. En esa ocasión se centrarán en los años 50 y 60. Hablarán de su estancia en Salamanca, su interés por la ciencia y su progresiva conexión con el marxismo. Ya lo saben, les esperamos el domingo 7 de abril a las 7:25 de la tarde. Ahora la UNED continúa con Psicología Hoy. Buenas tardes.